Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. En este programa del lunes 18 de marzo seguimos avanzando con lo que yo les había contado en programas anteriores. Vamos a conocer nuevas obras y a escuchar obras quizá ya conocidas, pero claro, todo en proporción al gran repertorio que tiene este instrumento siempre nos quedamos cortos. Así que bueno, vamos a ir sumando siempre repertorio diferente en todos los programas para poder acercarnos a lo que es este panorama casi infinito. Bueno, hoy vamos a comenzar escuchando una obra que marcó una etapa. Es un compositor poco difundido, no es sencillo para tocar, aunque su música parecería liviana, agradable, pero tiene muchos, podríamos decir, como secretos de estilo que hay que conocerlos muy bien para poder traducir a través del instrumento esas partituras. Me estoy refiriendo al compositor cuyo nombre alemanizado es Georg Muffat. Muffat nació realmente en Francia en 1653 y de pequeño se trasladó a Alemania, donde vivió gran parte de su vida y murió en el año 1704. Es decir, que por la franja del tiempo de su nacimiento hasta su muerte podemos decir que lo ubicamos dentro del barroco alemán. Si nosotros hacemos como un cálculo para referencia, Muffat murió cuando Juan Sebastián Bach tenía 18 años. Entonces, este compositor, que hasta ahora creo que no hemos compartido música de él, les cuento que durante un tiempo se formó en París y llegó a ser alumno de Jean-Baptiste Lully, el compositor más conocido y más reconocido dentro de la corte de París, y luego de estar estudiando con él pasó a ser organista en la Catedral de Estrasburgo. De allí se mudó a la ciudad de Passau, previo paso durante un año y medio en la ciudad de Roma, en Italia. Recuerdan que Italia era la meca de los músicos, todos los músicos querían conocer, estudiar, lo hizo Mozart, lo hizo Haydn, todos los grandes músicos querían conocer el estilo italiano. Es así que en Roma Muffat tuvo la oportunidad de estudiar con Pasquini y con Arcangelo Corelli. Podemos decir que en esta fusión de los estilos que él aprendió en Francia con Lully y en Roma con Corelli y Pasquini, él logró como una síntesis de ambas, una fusión de estas dos corrientes, y las plasmó en una obra de carácter germano. Es decir, que prácticamente casi toda la música del barroco de su momento está incorporada en esta obra que tiene un nombre muy singular. Se llama Sinfonía Apparatus Musicus Organisticus. Como ustedes ven, los nombres están latinizados. Y también es así porque podríamos decir que son como la contracara o la contrapartida, estas obras, de las obras de estilo y carácter más luterano de Dietrich Buxtehude o de Franz Thunder o de Matthias Beckmann, que eran los organistas, podríamos decir, alemanes famosos del momento en distintas zonas de Alemania. Pero bueno, Muffat, que tenía, digamos, esa formación más internacional, reúne en esta colección 12 tocatas para órgano y otras obras dedicadas al claviórgano, un instrumento que podía ser una síntesis entre el instrumento de cuerda del clave y el instrumento con tubos, o sea, de formación aérea del órgano. Esta obra él la dedicó, y posiblemente esto la hizo más famosa, en el mismo año que la compuso, esta obra se editó. Y la dedicó al emperador Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Se los cuento para que ustedes se ubiquen en la época histórica, que era rey de Hungría, de Bohemia, de Croacia, archiduque de Austria. Bueno, tenía muchos títulos nobiliarios que ustedes sabían que se heredan familiarmente, ¿no? Y cuando era la coronación de su hijo, Muffat, como organista de la Catedral de Passau, le regala o le dedica esta colección de Apparatus Musicus Organisticus. Estas tocatas tienen la característica de que son no es una obra, podríamos decir, de punta a punta, de principio a fin toda seguida, como otras obras que ya conocemos, sino que es como si tuviera breves fragmentos diferentes y basta, podríamos decir, contrastantes. Comienza con el estilo típico de la tocata, la semicorchea en la mano derecha, luego un periodo breve que él titula grave en la partitura, y ahí es como que hace un reconocimiento a las tocatas de Frescobaldi. Luego un allegro, también tiempo de danza, presto, alterna con otro grave, un allegro, un vivace, un presto. O sea, en prácticamente son casi 7 partes distintas que hacen al todo. Estas tocatas a su vez dieron el pie para otros compositores que tomaron la tocata así como una especie de una pequeña suite de movimientos, pero todos unidos y seguidos. Vamos a escuchar entonces la tocata octava del Apparatus Musico Organisticus de Georg Muffat en la interpretación del organista suizo Markus Kunigs, tocado en un órgano de la parroquia de San Hilario en Neffels, en Suiza, y es un órgano que está construido a la imitación o a la semejanza de órganos del periodo del barroco. Así que una muy linda música en un instrumento que le hace realmente honor. Muffat, tocata octava.
Thank you.
Espero que les haya gustado esta bonita tocata de Georg Muffat, tocata octava de su colección Apparatus Musico Organisticus, interpretada por Markus König en el órgano Matis de la parroquia de San Hilario en Neffels, Suiza. Neffels es una de las ciudades que pertenecen a la Suiza alemana. Bueno, cuando yo les dije antes que esto eran como una contrapartida de las tocatas de Buxtehude, es porque omití decirles, y ahora se los aclaro, que Georg Muffat era un compositor católico y que su música estaba dedicada a la Iglesia Católica. Así que bueno, estas eran las obras que tenían, la música que tenían las Iglesias Católicas, en contraposición a otro estilo quizá más severo, más austero, que tenía la música de algunas Iglesias Protestantes. Vamos ahora a continuar con esta obra que yo les he elegido especialmente para estos días previos a la Semana Santa, que son las siete últimas palabras de Cristo de Théodore Dubois, el compositor de fin del romanticismo en Francia, cuyo fallecimiento este año estamos conmemorando el centenario, 100 años de 1924, cuando murió Théodore Dubois, que escribió esta obra en alrededor de 1870, como les conté la vez pasada, y que está dividida en varias secciones, de las cuales ya conocimos la introducción, que es una súplica, como quien diría, una oración preparatoria para ponernos en contexto. Luego la primera de las palabras de Cristo en la cruz y la segunda de las palabras. Esto es una obra que está pensada para solistas vocales, coro y órgano. Aquí el órgano hace todo el contorno armónico, también melódico, rítmico, o sea, todo lo instrumental solamente toca el órgano, de forma a veces prácticamente orquestal. Recordamos que esta obra Théodore Dubois la compuso para ser tocadas los días Viernes Santo en la iglesia de la Madeleine de París. Son famosas las iglesias en Francia, especialmente en París, por tener grandes compositores y organistas que le han dedicado obras específicas a cada lugar y las siguen conservando, las siguen manteniendo. Y bueno, nosotros aquí a la distancia no nos vamos a perder la oportunidad de imaginarnos estar un Viernes Santo en la Madeleine de París y escuchar estas siete últimas palabras de Jesucristo en la cruz. Podríamos decir que es como un testamento teológico, lo último que Jesucristo dice, lo último que los evangelistas escriben de su momento culmen en la cruz, antes de morir, antes de entregarse al Padre. Entonces estas palabras tienen un valor teológico, humano, emocional muy fuerte. Por eso algunos compositores han dedicado a estos fragmentos de la Pasión de Cristo este como capítulo especial de las siete palabras. Hoy vamos a escuchar ahora a continuación la tercera, cuando Jesucristo la ve a su madre parada al lado de la cruz junto al discípulo que le amaba, Juan Bautista, perdón, de San Juan, que no es el Bautista, la Virgen María y San Juan. Cristo le dice a la Virgen: mira, mujer, aquí tienes a tu hijo. El texto es como está en los evangelios, en la Pasión, pero aquí para esta obra, que es como quien dice una coloración sobre ese texto tan profundo, ¿no? Es una entrega, o sea, entregarle a la madre un hijo es un acto muy sublime, ¿verdad? O sea, todas las que son mamás se recordarán el día que les pusieron a su bebé por primera vez en los brazos, ¿no? Pero imagínense esto convertido al revés, o sea, en el momento de la muerte. Es un momento muy fuerte, muy realmente que hay que tener una calma muy grande para poder entender lo que significa tanta desesperación. Por lo tanto, el compositor, aquí Theodore Dubois, junto al libretista, eligen para comentar este fragmento textos del Stabat Mater, es decir, cómo estaba la madre en ese momento al lado de la cruz donde su hijo pendía y arrodillada y muerta de desesperación, prácticamente sin poder hacer nada. Ustedes recuerdan que fue la Virgen la que dijo alguna vez, hagan lo que él les diga, pero en este momento ella ni podía emitir palabra, solamente bajar la cabeza en su gran angustia, en su desconsolación, y aceptar los acontecimientos. Escuchemos entonces la tercera palabra, mujer, aquí tienes a tu hijo, que va a estar cantada por la soprano, luego por un dúo de voces del coro, también por el barítono, que es el que representa a Jesucristo diciendo, mujer, aquí tienes a tu hijo, y a partir de ahí fragmentos del Stabat Mater, combinando las otras voces solistas, soprano, tenor, partes del coro. Verán ustedes una página muy encantadora. Tercera de las siete palabras de Theodore Dubois. escuchábamos la tercera de las siete palabras de Jesucristo en la cruz de Théodore Dubois, y ahora pasamos a la cuarta. La frase es tan conmovedora casi como todas las demás, pero aquí podríamos poner un subrayado, ¿no? Jesucristo grita a su padre diciéndole: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en este Padre, ¿por qué me has abandonado? Entran también muchos otros abandonos, ¿eh? Cristo realmente se queda solo, pero del que no esperaba que lo abandone es justamente de su Padre. Finalmente todos quedamos fuera y Cristo queda solo. Él piensa que también su Padre lo ha abandonado en este momento. Esta, podríamos decir, unaria, esta cuarta palabra, porque es para barítono, solista y órgano. No tiene intervención de las otras voces ni del coro. Hay varios fragmentos de la liturgia propia del Viernes Santo dentro de los textos que el barítono va a cantar. Están en latín, como ya se han dado cuenta que está toda la obra, y vamos a escuchar entonces a continuación esta cuarta palabra de las siete últimas de Jesucristo en la cruz. escuchamos esta cuarta de las siete palabras de Jesucristo en la cruz, que era: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, cantada solamente por el barítono, que representa la voz de Jesucristo. Como yo les dije, Cristo queda en la mayor soledad. Por eso, la voz única de Jesucristo representada en el barítono. Ahora pasamos a la siguiente. La siguiente palabra dice: tengo sed, estoy sediento. Théodore Dubois y el libretista aprovechan esta, podríamos decir, posibilidad para incluir otros fragmentos de la Pasión, que también se lee el día Viernes Santo, y es la presentación dentro de la obra de lo que serían los fariseos o la turba o el pueblo provocándolo a Jesucristo, y justamente el único pasaje a capella que tiene esta obra sin el órgano acompañante es el coro al unísono, todos como si fueran increpando, gritando: tú que prometiste destruir el templo, tú que dices ser Jesús el hijo de tu padre, el hijo del padre, ahora entonces baja de la cruz y así nosotros podremos creer en ti. Bájate de la cruz y creeremos en ti. Esta provocación que hacen los fariseos, ustedes notarán que está repetida varias veces. Es como darle esa oportunidad de aparecer dentro de la obra al pueblo que pedía que muera crucificado, ¿verdad? Entonces, prácticamente los solistas aquí solamente vamos a escuchar la voz de Jesucristo, que de vez en cuando repite: tengo sed, hasta que el centurión empapa una esponja en vinagre y le da vinagre para que calme su sed. Una escena realmente aterradora. Vamos a escuchar entonces esta quinta de las siete palabras, la última que vamos a escuchar hoy, de Théodore Dubois.
Dei pretereuntes blasphemabanteum movertes capita sua et dicentes.
Oh,
Escuchábamos esta fortísima escena de Jesucristo pidiendo aliviar su sed y el pueblo recriminándole que él había dicho que iba a destruir el templo y por eso debería morir crucificado. Esta versión que acabamos de compartir está cantada por André Tarp, tenor, Luis Quilico, barítono, Clara Duquesnau, soprano, Bernard Lagacé, en órgano, el coro de Montreal dirigido por Lionel Renaud. Todos han grabado esta obra en la iglesia de San Juan Bautista de Montreal, en Canadá. Bueno, esto fue nuestra contribución para la preparación de la Semana Santa, escuchando esta obra prácticamente inédita de Théodore Dubois en el centenario de su muerte. Vamos a culminar con las últimas dos partes el próximo lunes. Y ahora vamos a pasar a obras de Bach, como yo les había comentado, en el mes de marzo, mes del cumpleaños de Juan Sebastián Bach, nos vamos a regalar a nosotros las obras que él dejó. Y en este caso vamos a escuchar una de las primeras obras que él escribió para órgano. Es un preludio y fuga en la menor prácticamente nunca tocado. ¿Por qué? Porque hay otro preludio y fuga en la menor que sí es muy famoso, es muy bonito, muy difundido, y entonces generalmente se prefiere hacer esa otra partitura. Pero antes de introducirnos más específicamente en esa obra, les quiero comentar que este próximo jueves 21 es el día del cumpleaños de Juan Sebastián Bach, que nació hace 339 años, y gracias a que lo recordamos y que gustamos de su arte, sigue vivo y seguimos compartiendo todo lo que él ha dejado. Para celebrar el cumpleaños de Juan Sebastián Bach, hay una asociación de órganos tubulares de Buenos Aires que ha organizado una serie de conciertos casi simultáneos, no en el mismo horario, el mismo día, pero digamos en todo el fin de semana, del jueves, viernes, sábado y domingo. Y estos conciertos se realizarán, además de aquí en la capital federal, Buenos Aires, también en Rosario, en Mendoza, en Montevideo, y se me está olvidando alguna otra ciudad, si no me equivoco era por el litoral. Así que bueno, celebramos este cumpleaños de Juan Sebastián Bach aquí en Buenos Aires el próximo día jueves, el mismo día de su cumpleaños, en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, en pleno microcentro porteño, en la calle Reconquista 207, a dos cuadras de la Plaza de Mayo. Basílica de la Merced, que tiene un espléndido órgano Walker de 1897 puesto en valor hace poco tiempo, y el programa estará completamente integrado por obras para órgano originales de Juan Sebastián Bach. Ahí, con mi ejecución, les haré escuchar algunos preludios y fugas, fantasías, y tres preludios corales, algunos del tiempo de pasión, este tiempo actual, y otros de agradecimiento, porque justamente los días de cumpleaños son también días de acción de gracias. Entonces, como si el mismo Bach cantaría él su coral de su día de cumpleaños, ¿no? El Nun Danket Alle Gott, que es el coral Todos Demos Gracias a Dios. Bueno, ese programa del día jueves, entonces, 21 de marzo, Basílica de la Merced, en la calle Reconquista de Cangallo. Los esperamos ahí a las 13:45. Es un horario un poco especial, las 2 menos cuarto, pero es el horario que podemos realizarlo porque hay una misa a la 1 de la tarde, misa de 13 horas, que termina generalmente a las 13:40. Por eso ponemos el concierto 13:45. Y para el horario del microcentro es el horario ideal porque, como todos ustedes ya conocen, hay un tema de después de la tarde y nochecita, que el microcentro va quedando vacío. Entonces, bueno, un horario del mediodía es una linda hora para caminar por el centro de Buenos Aires. Jueves, 13:45, entrada libre y gratuita, programa Bach, un órgano inmensamente precioso, Basílica de la Merced, todos invitados. Y ahora sí, les comento del preludio y fuga en la menor, que tiene el número de catálogo 551, de las primeras obras, a la manera casi de lo que escuchamos de Muffat, diferentes secciones todas unidas en un mismo preludio y fuga.
Thank you.
Michel Chapuis interpretando este preludio y fuga en la menor, número de catálogo 551, de la primera época de cuando Bach tenía apenas 16 años, escrito probablemente en Lüneburg, que interpretaba, como les contaba, Michel Chapuis en el órgano Andersen, que está en la iglesia de Nuestro Salvador, en la ciudad de Copenhague, capital de Dinamarca. Esto ha sido todo por hoy. Les saludo, les agradezco su compañía y les deseo muy buena semana.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.